Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter, @Bogotá AMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden. @Bogotá AMPM.
Bueno, la noticia hoy en Bogotá es el memorando de entendimiento que han firmado hoy Ecopetrol, la Secretaría de Ambiente, la Secretaría Distrital de Movilidad y Transmilenio. ¿Y cuál es el objetivo de ese memorando de entendimiento? El objetivo es que se puedan establecer términos y condiciones que permitan desarrollar conjuntamente entre las entidades que he nombrado, una del orden nacional, las restantes del orden distrital, que desarrollen en conjunto estudios técnicos, investigaciones, intercambio y gestión del conocimiento en materia de movilidad sostenible en el marco del transporte masivo de pasajeros en la ciudad de Bogotá. Esto lo traducimos más sencillamente diciendo, le están metiendo el diente a cómo desde Ecopetrol, que es la entidad, la empresa que aporta el diésel que se tiene que consumir en sistemas de transporte masivo como el Bogotá, pues se busca mejorar esa calidad de diésel que ha sido ampliamente criticado por el alto contenido de azufre, que al final, con la combustión, genera el famoso monóxido de carbono. Pues bien, estos estudios que tuvieron una inversión de unos 2,000 millones de pesos, o que tienen proyectada esa inversión, se van a hacer en dos etapas. La primera, escuchen bien lo que se va a hacer. Me gusta contarles así para que se lleven la idea clara. Se van a hacer mediciones estrictas dentro de los buses, en las estaciones y en zonas cercanas al sistema de transporte masivo. Esas mediciones son las que van a permitir que empiece la otra etapa, que es análisis de esas mediciones. Se invertirán unos 3 meses aproximadamente, con énfasis en esos análisis en lo que llaman medición del material particulado, que es el que impacta negativamente el medio ambiente. Luego viene otra etapa, que es mediciones en los tubos de escape, en lo que llamamos exhaustos, de los buses de Transmilenio. Esto va a ser en el primer trimestre del año entrante. Y allí lo que va a tratarse de precisar es medir el estándar de emisiones Euro 6. Van a utilizarse equipos de última tecnología de oriundos de Japón. Yo quiero que escuchen brevemente a la gerente de Transmilenio, la doctora María Consuelo Araujo, quien en sus propias palabras explica detalles del memorando y la importancia que conlleva para el tema de cómo mejorar el diésel en la ciudad de Bogotá, ese que entrega Ecopetrol para el sistema de transporte masivo.
Como lo señaló el señor presidente de Ecopetrol, este memorando de entendimiento tiene dos objetivos. Primero, afianzar el compromiso de las entidades nacionales y específicamente Ecopetrol con una calidad del aire más limpia en Bogotá a través del suministro y la garantía de que va a llegar el combustible para la nueva flota de Transmilenio, combustible que cumple con los mejores estándares internacionales de calidad y que tiene que ver primero con el gas natural vehicular, que surtirá cerca del 51% de la flota, son 741 buses de gas natural vehicular, y el diésel, que como lo señalaba el presidente, ha llegado a ser el diésel más limpio de Colombia, gracias a que tiene 10 partes por millón de azufre. Este diésel ya está almacenado en Facatativá y en Puerto Salgar, y estamos esperando que llegue el momento del 16 de junio, donde nuestros buses empiezan a rodar. Lo segundo tiene que ver con poder medir en distintos espacios la calidad del aire y la incidencia de 3 factores. Primero, de ese diésel más limpio que empezarán a tener nuestros buses de Transmilenio. Segundo, el efecto de que se reemplacen buses de tecnologías Euro 2 y Euro 3, como eran las que hacían parte de fase 1, por buses de tecnología Euro 5 y Euro 6. Y tercero, medir el impacto de la utilización de filtros en los buses de tecnología Euro 5.
Eso es lo que dice la doctora María Consuelo Araujo, gerente de Transmilenio. Es muy sencillo. Ustedes saben que estamos con la expectativa, ya incluso están haciendo el montaje, el ensamblaje de los buses, de la llegada de estos buses de las fases 1 y 2 de Transmilenio, que entrarán a reemplazar los que ya cumplieron su vida útil hace bastante tiempito y que están trabajando horas extras hace rato en Bogotá. Pero de la mano con esos buses, que además llegan con maquinaria, con carrocería, con todo nuevo, pues viene algo muy importante, que es el corazón de lo que los hace mover, que es el diésel. Va a llegar de mucha mejor calidad, ya lo escucharon ustedes en qué condiciones. Y lo que nos cuenta la secretaria distrital de Ambiente, que no alcanzamos a escuchar, es que habrá resultados de una reducción del 42% del material particulado en la atmósfera bogotana, que esto resulta realmente importante, doctor Buitrago.
Así es. Yo creo que en términos de movilidad y de calidad del aire hay dos temas bien relevantes.
Sí.
El primero de ellos tiene que ver con la entrada de la flota nueva de buses que va a ser ahorita en este transcurso de este mes.
Sí. Es que ya estamos en junio, ¿sí?
Sí, señor. Llegan los 1.400 buses.
16 de junio empiezan a entrar ya los primeros.
Así es, sí, señor. Y esos vienen con una tecnología muy, muy superior a la de los buses que actualmente están rodando. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos buses con tecnología a gas mayoritariamente, Euro 6. Y tenemos los
mínimamente
buses
contaminantes, hay que decirlo.
Sí, mínimamente contaminantes. Y tenemos buses con tecnología diésel, con tecnología Euro 5 más filtro. Que yo creo que es que de pronto a la opinión pública no se le ha explicado bien que estos buses no solamente que tienen unos motores muchísimo más actualizados que los que hoy en día están rodando, los que están rodando son Euro 2.
Sí.
Esto es Euro 5, pero adicionalmente tiene un dispositivo adicional que permite filtrar material particulado antes de emitirlo a la atmósfera, que como su nombre lo indica es un filtro, y también va a generar unas reducciones muy significativas a la hora de operar estos buses. Entonces, esa es una muy buena noticia. Y ahora lo que ha anunciado María Consuelo y el secretario de Ambiente, que tiene que ver con la calidad del diésel que se va a suministrar en Bogotá, porque uno de los problemas grandes que había era que estábamos produciendo diésel muy bueno en la refinería de Cartagena, pero teníamos dificultades para poderlo trasladar al interior del país.
Entonces, la mezcla era muy pobre al final.
Sí, señor. Entonces lo que se está haciendo en este momento es garantizar que la mezcla sea óptima para que los motores con tecnología Euro 6 puedan funcionar en condiciones óptimas.
Escuchemos al presidente de Ecopetrol brevemente, Felipe Bayón, quien destaca que este memorando de entendimiento, pues lo que busca también es avanzar en investigación que permita producir combustibles con menor contenido de azufre, y por eso es que se impulsan estas acciones de investigación y desarrollo.
Digamos un aporte en ese sentido, pero hay un aporte de cada una de las, organizaciones que están sentadas hoy a la mesa, y nuevamente, todo el mundo aporta, todo el mundo está poniendo de alguna manera dentro de esos recursos. ¿Por qué digo primera fase? Porque muy seguramente vamos a ver que esto requerimos de su ampliación en el tiempo, que esto nos va a dar muchísima información, lo decía el doctor Juan Pablo, pero vamos a querer saber más. Y aquí he puesto el tema de que esa información esté disponible, que se pueda analizar, que nos dé muchas luces sobre otras cosas que tendremos que seguir haciendo en el futuro. Pero bueno, después si quieren...
Es el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, en desarrollo de este memorando de entendimiento que se ha firmado hoy entre las entidades que al comienzo de esta nota enuncié. Ahora son las 12 del día, 40 minutos, pausa, y al regreso vamos a poner en claridad meridiana temas como... Porque aprovecho que tengo un excelente orador hoy aquí en el programa que lo explica sencillo. Es que no creas, estos temitas a veces se complican cuando no se saben explicar. Por ejemplo, el otro sí, que se firmó para salvar el sistema integrado de transporte. ¿Nos lo explica en un momentico?
Claro que
pero
sí.
Pero en un momento, ya digo.
Usted diga,
vamos a hablar de, sí, la atención a la población migrante. Ese ha sido un gran reto. Y de hecho quiero decir, de pronto me llevarán rayos y centellas, porque claro, cuando se habla a favor de Peñalosa uno le tiran duro. Pero cuando hablo en contra, así no dicen nada, casi la vida. Yo creo que asignatura que ha pasado con lujo, con mención de honor este gobierno, es el esfuerzo que ha hecho muy decidido, denodado, para garantizarle el mayor y el posible bienestar a esa cantidad de migrantes venezolanos que han llegado a Bogotá. Está calculando que están llegando entre 70 y 100 mil venezolanos por año aquí a la ciudad de Bogotá, nada menos.
Eso es un, 300 mil.
Imagínense. Bueno, vamos a hablar de algo que sí le corresponde, todo le corresponde, pero esto él quiere hacer mucho énfasis, que es el Supercade virtual. ¿Para qué nos sirve tener un Supercade virtual? Ya se los vamos a explicar al regreso.
Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter, @BogotáAMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden. @BogotáAMPM.
Las 12 del día, 45 minutos. Comencemos por la inquietud que le planteaba. Sabemos que ese CIT nació torcido, eso nació mal, eso no estuvo bien planteado, sí, la verdad es esa. Además, en una lastimosa y ojalá olvidable alcaldía, pero era la realidad que teníamos y había que buscarle cómo salvarlo. Se hicieron intentos en otros gobiernos y se fracasó. Yo creo que este es otro tema en el que puede sacar pecho este gobierno, porque le metió diente y logró un otro sí, que si lo mira uno en detalle, y me he sentado a mirarlo con algo de lupa, me parece que apuntó a tocar los tres o cuatro temas álgidos que lo tenían al borde de la quiebra, que era, por ejemplo, el respaldo económico que se le tiene que dar a los concesionarios, porque evidentemente estaba en una situación difícil, la manera como la banca también tiene que entrar un poco en su auxilio, pero también a lo que se tienen que comprometer ellos con la ciudad. Háblenos de ese tema, por favor.
Carlos, yo creo que este es un tema muy importante, donde el centro de la solución estuvo siempre el usuario. Y se suscribe el otro sí para mejorar las condiciones de prestación de servicio en la ciudad de Bogotá. Yo soy usuario de Transmilenio, yo soy usuario del SITP, también monto bicicleta. Me gusta, digamos, recorrer la ciudad porque ahí es donde uno se entera
las cosas.
O sea,
usted es un claro exponente del sistema multimodal de
transporte. Tal cual, sí. Cada vez me gusta más bajarme del carro oficial y estar en contacto con la ciudadanía. Y quiero decirle que una de las cosas que uno veía o que se está viviendo por parte de los ciudadanos cuando están esperando el bus del SITP, el azul, es que los tiempos de espera son muy largos. Y eso tiene que ver con una realidad, y es que la flota disponible de los concesionarios cada vez se estaba reduciendo. Tenían más buses varados, por decirlo, uh-huh, para ponerlo en términos coloquiales.
Sí.
Y eso era una caída sin fondo, eso era la caída, un hueco sin fondo, si no se tomaba una decisión de política pública que pusiera en el centro de la solución al usuario. Y usted bien lo ha dicho, aquí concurre la administración distrital, concurre el sector financiero y concurren también los concesionarios, o sea, los empresarios, uh-huh, para garantizar un servicio de calidad al usuario. Y ese es el foco fundamental. Se mueven al día más o menos 1.6 millones de personas en este sistema. En Transmilenio son 2.5 millones de personas, en el SITP, en los azules, son 1.6 millones de personas, o sea que es un sistema que necesita la ciudad para poder movilizar a los bogotanos al trabajo, al estudio, a las obligaciones cotidianas que tenemos todos. Y por eso es tan importante este otro sí, porque este otro sí lo que establece son las reglas para los años que quedan de concesión, que acordémonos que este contrato va hasta el año 2036, ¿no? 2036.
Hablando de 16 años más contados que estará vigente.
Entonces, si esto no se resolvía, lo que íbamos a dejar era la ciudad en un problema completamente caótico.
No, y ante la inminencia de que cualquier día se quedara sin transporte la gente.
Y tuvimos una situación en Ciudad Bolívar, en algún momento usted se acordará, claro, por allá en el año 2017. Y se pudo sobrellevar, pero eso que se vivió ese día en Ciudad Bolívar, donde se vuelva generalizado, es una situación de tensión, pero sobre todo de mal servicio para la ciudadanía. Entonces, el alcalde Enrique Peñalosa, desde campaña, siempre dijo que esta era la bomba atómica. El problema más grave que tenía la ciudad cuando la recibimos era este problema del SITP, esa era la bomba atómica. Y la noticia que tiene la ciudad la semana pasada es que cuando se suscribe el otro sí es que esa bomba atómica se desactiva. ¿Por qué lo llamábamos bomba atómica? Porque ustedes imagínense 1.6 millones de ciudadanos que se levanten una mañana y no tengan en qué movilizarse.
Eso es el acabose.
Que no tengan cómo llegar al trabajo o al estudio y que no tengan cómo regresarse a sus casas. Es un problema de marca mayor, claro, mayúsculo. Entonces, el alcalde dijo, esto hay que resolverlo. Y puso a todo el equipo de Transmilenio, la Secretaría de Hacienda, de la propia alcaldía, a trabajar, de la Secretaría de Movilidad también, a trabajar día y noche en encontrar una solución. Y la solución se encontró gracias a una participación muy activa de los órganos de control. La Procuraduría, la Contraloría General de la República, la Personería, la Contraloría Distrital, las autoridades administrativas también, el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera y, por supuesto, la Administración concurrieron en esa solución. Uh-huh. Fue un tema liderado por la Procuraduría General de la Nación, donde nos convocó a una mesa, a concesionarios y a distrito, y se dijo, bueno, ¿cuál es el problema? Y se explicó, mire, el problema que hay aquí en el fondo es un problema de imposibilidad de prestar un buen servicio, principalmente porque la flota se está cayendo. ¿Y qué es un buen servicio de transporte? Un buen servicio de transporte es que sea rápido y que sea de alta frecuencia. Y si tengo menos buses, va a ser demorado y de baja frecuencia.
Claro, ¿sí? Claro.
Entonces, justamente, lo que hace Enrique Peñalosa es dar los lineamientos para que se hagan las modificaciones correspondientes para que el servicio de transporte en el SITP en Los Azules sea de alta frecuencia y sea lo más rápido posible. Uh-huh. Y eso es lo que se logra, efectivamente, cuando se suscribe el otro sí a instancia de los órganos de control.
Con un algo adicional, ¿no? Uh-huh. Que por ahí le escuché también en algún medio decir a la gerente de Transmilenio, y es que existe la posibilidad de que no ahora, pero a la medida en que empiece el proceso de renovación de esa flota de los azules, en que empiecen a llegar los primeros eléctricos.
Y mire, es que yo creo que hay un tema bien importante. Es que a nosotros nos criticaron mucho, y eso hay que decirlo
de frente. El tema de los eléctricos,
el tema
en la flota
de por qué en Transmilenio, en el sistema troncal, o sea, los rojos, ¿por qué no pusimos buses eléctricos? Y la respuesta es transparente. Al momento de apertura de la licitación y de cierre de la licitación, no había en el mundo una empresa que tuviese desarrollado buses biarticulados eléctricos. No obstante eso, a los buses biarticulados eléctricos no se les impidió la competencia, uh-huh. Se les permitió participar. De hecho, se les otorgó, como a los de gas, puntaje diferencial en relación con los buses de diésel. 400 puntos adicionales, tanto en operación como en proveeduría, uh-huh. Diferenciales. Entonces ellos podían participar, pero el hecho era que no existían. Es completamente distinto a lo que ocurre con los buses azules, que son buses que ya tienen sistemas eléctricos, donde hay pluralidad de oferentes, donde hay 7 u 8 compañías a nivel internacional que pueden ofrecerlos, y efectivamente cuando haya renovación de flota, que es parte de la gracia del otro sí, no solamente levantar la flota que está dañada, sino adicionalmente traer y cumplir toda la flota que tienen que incorporar dentro del proceso y chatarrizar y sacar el provisional, ¿sí? Para que sea un solo sistema integrado ahí sí. Y el gran logro que hay ahí es que esa renovación va a permitir que se vinculemos flota eléctrica. Y viene también la licitación para Fontibón, para Subacentro, uh-huh. Que eran los antiguos operadores Ecobús y Cobús. Esas licitaciones, una noticia que dará Mara Consuelo los próximos días, va a tener un porcentaje muy importante de buses eléctricos en la estructuración de los pliegos.
Ya lo está dando. Estamos adelantándonos. Bien, hablemos de los, yo digo ya compatriotas porque uno lo siente ya así. Como en todo, habrá algunos que se son descarriados, se van por otros caminos, pero la gran mayoría de venezolanos que llegan aquí producto de esa crisis que vive ese país, pues es gente de bien que está tratando de salir de una situación complicada, de la hambruna que se vive allá, de la falta de oportunidades, de los problemas de salud, de la escasez o nula existencia de medicamentos que nos obligan a partir y llegar aquí a unas condiciones realmente difíciles.
Bueno, mire, primer mensaje, que lo ha dicho el alcalde Enrique Peñalosa y que nosotros, por supuesto, como su equipo, estamos completamente articulados con esa orientación. Debemos hacerle la vida amable a nuestros hermanos venezolanos. Hay una frontera, que es la frontera pues que todos conocemos de Colombia.
La más larga que tiene el país, entre otras cosas.
Más de 1.500 metros.
Kilómetros.
Lineales de frontera. Y son hermanos. Y somos los mismos a la larga. ¿Sí? Y muchas de las familias que están regresando fueron familias colombianas que se fueron a vivir a Venezuela cuando el diferencial económico, cuando la ecuación económica era la inversa. Claro, era inversa. Nosotros estamos en situaciones difíciles económicas y Venezuela era muy próspero.
Sí.
Entonces, buscando unas mejores condiciones, muchos colombianos migraron a Venezuela y hicieron una vida, y ahora, pues, en las condiciones en las que está ese aparato económico completamente destrozado, deciden regresar a nuestro país. Pero si no fueran colombianos que están regresando, igual son personas que comparten hábitos, costumbres, cultura y con los que tenemos una identidad. Y el mensaje ha sido, seamos abiertos y brindemos todo el apoyo. Tuvimos una situación muy difícil en su momento que fue el campamento del bosque que estaba al lado de la terminal, que habían 700 personas acampando en un parque, uh-huh. En unas condiciones de verdad humanitarias muy difíciles. Y tomamos la decisión de intervenirlo, y esto ha sido ejemplo de resolución de problemas humanitarios a nivel global. De manera pacífica. Hablamos con ellos, les dijimos, mire, ustedes están en unas condiciones muy difíciles, vamos a hacer un campamento transitorio que se levanta en una fecha determinada. Los vecinos de Engativá estaban muy molestos porque dijeron, ustedes nos van a dejar ese campamento de manera permanente. Y una cosa que sí tiene Enrique Peñalosa es que lo que dice lo hace. Y él dijo, vamos a levantar ese campamento en día y fecha previamente establecida, y en ese día y en esa fecha
se levantó.
Pero después de haber dado acompañamiento, ayuda y apoyo a las familias que estaban allí. Y al final, el momento en el cual se levantó el campamento fue pacífico y fue muy bien manejado. Uh-huh. Ahora, el otro tema es, ¿cómo hacen los venezolanos para poder trabajar en nuestra ciudad? y hay un tema bien relevante con la nación y son los permisos especiales de permanencia. Uh-huh. Los permisos especiales de permanencia se dieron, digamos, por un periodo específico y hay muchos venezolanos que siguen llegando a la ciudad que están sin permiso especial de permanencia y están generando unas presiones muy importantes a la hora de buscar trabajo y están compitiendo, digamos, con los connacionales por el tema de trabajo. Uh-huh. Y ahí, digamos, un llamado también al gobierno nacional para que podamos regularizar este estatus migratorio de las personas que se encuentran en Bogotá para evitar explotación laboral de las personas venezolanas que están llegando. Porque
que se da de cuando en cuando.
Que sí. Se da porque cuando no tienen el permiso, entonces
abusan de ellos.
Los empleadores abusan, sí.
Pues me parece interesante lo que se ha hecho con ellos y como digo, creo que es una asignatura que se ha aprobado.
Carlos, sí, permítame que lo interrumpa, qué pena, en educación, en salud, nosotros atendemos más de 200 partos de madres venezolanas al
mes. Pues leí un dato,
al mes, señor.
Leí un dato que se está yendo casi, no sé cuánto del PIB bogotano en atender venezolanos.
Pues mire, nosotros...
¿Es el 5, me parece?
No, es menos, mucho menos, sí, la atención es mucho menos, pero en realidad, digamos, por ejemplo, en temas de vacunación, que es una medida de protección para la población bogotana, sí. No migrante. Porque es un tema de sarampión, digamos, hay que corregirlo en la base. Entonces claro. Hay que vacunar al migrante uh-huh. que no tenga su carnet de vacunas al día. Uh-huh. Entonces eso lo ha hecho la Secretaría de Salud. Son casi 100,000 atenciones que hemos adelantado uh-huh. y lo hemos hecho con el presupuesto que tenemos, que eso es, digamos, lo más loable. Uh-huh. Solamente hasta este año el Consejo Distrital, enhorabuena, nos aprobó una partida específica de atención por 13,000 millones de pesos. Uh-huh. Y también el otro tema es matrícula estudiantil. Tenemos casi 8,000 niños venezolanos que en este momento están matriculados en colegios oficiales con los mismos recursos y con los mismos presupuestos y que de una u otra manera están teniendo por lo menos la merienda y educación y salen de las calles. Entonces ahí hay una política bien importante integral que hemos adelantado, el supercade social, que es el primer punto de contacto que tiene el venezolano cuando llega por la terminal de transporte, es el supercade social.
Para que puedan entender las políticas de
apoyo. A decirle dónde es el norte, dónde es el sur, dónde puede dormir, cómo coge el bus. Cosas tan elementales como esas lo desarrollamos allí.
Bueno, se me terminó el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle, ¿qué es todo eso del supercade virtual? ¿Qué puedo hacer yo en un supercade virtual?
Bueno, miren, dos mensajes. Yo quiero que me pregunte por el supercade virtual y que me deje un último minuto para hablarle del legado de Peñalosa y de la administración de Enrique Peñalosa
en la ciudad. Dime, faltaba.
El supercade virtual hace referencia a todos estos ciudadanos digitales, a las personas que son menores de 35 años, que están hiperconectadas. Uh-huh. Y lo que permite es tener
que todo lo hacen por
la
internet.
Administración distrital al alcance de la mano en un teléfono celular. Uh-huh. Esta es una app que desarrollamos in-house, la desarrollamos con 6 ingenieros de sistemas pastusos que enhorabuena llegaron a la alcaldía de Bogotá y que están trabajando mano a mano y hombro a hombro con todos nosotros para poder brindarle mejor servicio a los ciudadanos.
Sí.
Desarrollamos la app del supercade virtual uh-huh. que permite adelantar los trámites que ya están en línea a sí, los ciudadanos, sí. que le da información de cuáles son los trámites que tienen que deberían adelantar de manera presencial y sí. que sobre todo le dice cuál es el tiempo promedio de espera del trámite en la hora determinada sí. que tiene el ciudadano.
Okay. Ese ¿Qué tipo de trámites?
Por ejemplo, trámites tan elementales como sacar la copia de la factura de acueducto.
Un servicio público.
Usted cuando se le ha vencido que lo llama la señora de pronto, sí, sí. nos llama, oiga, que se venció la factura que usted no pagó.
A
usted,
sacar ¿qué el hago? Duplicado
y me tengo que ir corriendo al supercade. No, usted ya no tiene que ir corriendo al supercade. Usted entra al supercade virtual y puede descargar la factura. Puede pagar los impuestos, el de vehículo, puede pagar el impuesto pues distrital, puede realizar los trámites de catastro, de cabida cilinderos. Bueno, puede...
lo que hicieron ahí fue centralizar...
Todo lo que está en línea, todo lo que está en físico en el supercade virtual lo llevamos al ámbito virtual.
Oh, okay.
Y todo lo que se puede realizar de manera virtual, usted lo puede hacer a través de su celular.
Ajá.
Y también lo complementamos con una estrategia de virtualización de trámites. Nosotros nos trazamos una meta en el plan de desarrollo de virtualizar el 15% de los trámites distritales. Son 72 trámites, ya llevamos 57 y terminamos los 72 antes de irnos, uh-huh. que le van a mejorar la vida a los ciudadanos porque les va a permitir liberar tiempo para estar con sus familias.
Antes de irnos, dijo usted, cuando se vayan, ¿usted cree que el legado de Peñalosa que le deja la ciudad cuál es?
Miren, son 5 temas.
A verlos.
Movilidad, el metro, la flota renovada de Transmilenio uh-huh. y la solución estructural al SITP.
Okay.
En calidad de vida, los centros Felicidad, que son sitios de encuentro ciudadano de altísima calidad, donde los ciudadanos van a poder ir a nadar, van a poder tener clases de música, clases de danza, donde van a tener intercambios centros de intercambio cultural para poder leer, para poder aprender, para poder entrar en contacto con las artes. En este momento tenemos 3 en construcción, habrá 2 más en licitación en esta administración y 1 diseñado, 6 en total. Sí. Y todos los parques, hemos intervenido más de 1,400 parques y tenemos 100 canchas sintéticas ya entregadas, meta cumplida del Plan Distrital de Desarrollo, que van a transformar la forma de relacionarse de los bogotanos con sus vecinos, uh-huh. en ambiente, el río Bogotá, cierre financiero del río Bogotá y cuatro acciones concretas en materia de limpieza del río Bogotá. La primera de ellas, arreglar el interceptor Tunjuelo Canoas, elefante blanco de la misma administración del SITP.
Claro, tengo que sacar una máquina que
sacamos las máquinas tuneladoras, arreglamos y conectamos el interceptor. Segundo, adjudicamos la licitación de la estación elevadora, que es el primer paso para la limpieza del río Bogotá. Dejamos contratada la estructura de descarga del interceptor Tunjuelo Canoas para poder poner en funcionamiento los interceptores del Fucha y el Tunjuelo. 3 millones de personas viven en las riberas del Fucha y del Tunjuelo. Ya los interceptores de aguas negras están construidos, pero no están funcionando. ¿Por qué? Porque el interceptor de Tunjuelo Canoas tuvo el problema que se había mencionado y el cierre financiero de la Petar Canoas. En servicios públicos, arreglamos el tema del esquema de aseo y ojo a esta cifra. La síntesis de la política social de Enrique Peñalosa se da en pobreza multidimensional, la más baja de la historia de la ciudad.
Muy bien. Déjeme decirle que tiene usted la ciudad en la cabeza, con todo respeto, y gusta escucharlo. Entrevistados así son los que uno quisiera tener siempre, y no lo digo por quedar bien con usted. Raúl Buitrago, secretario general de la alcaldía, queda desde ya invitado antes de que se vayan, a que regrese.
Bueno, muchísimas gracias. Acepto la invitación.
Vale, señor. Quedan las puertas abiertas. Gracias. A ustedes gracias por compartir esta hora donde quisimos darle una mirada esperanzadora a la ciudad de la mano del secretario general de la alcaldía, Raúl Buitrago. Feliz fin de semana para todos y el lunes nos encontramos aquí en esta tertulia meridiana donde Bogotá es la invitada de la conversación que sostenemos entre ustedes y nosotros. Gracias, buenas tardes, feliz fin de semana.
Bogotá, AMPM, en la red de Radio Red, RCN.